no, en realidad lo que se plantea ahí son instancias que tratan de ser superadoras en términos estadísticos, como por ejemplo algunos sitios que hacen promedios de todas las encuestas que se van publicando durante una semana, que también se hace acá en Argentina, nosotros hemos hecho las últimas elecciones nacionales, y que te permite también una aproximación bastante bastante exacta a un pronóstico de lo que puede llegar a ocurrir el día de la elección, porque de alguna manera va promediando también los márgenes de error y demás. De todas maneras, me parece que ya pasó en Argentina, ya está pasando en otros lugares del mundo. Estos instrumentos tienen una capacidad de diagnóstico, pero en el pronóstico es donde están teniendo dificultades, porque no porque el instrumento no sea válido o bueno, sino porque me parece que hay un fenómeno que están protagonizando los pueblos, que de alguna manera ha puesto en crisis no solamente los instrumentos que son las encuestas, sino también está poniendo en crisis algunos sistemas de poder que no se pueden terminar de entender cómo una figura como Donald Trump, tan controvertida, puede estar en el 42-43% de intención de votos, y poniendo en jaque, digamos, y poniendo en crisis, y preocupando a todo el sistema de poder, incluso del mundo, ¿no? Porque una figura que genera un montón de dudas. Por lo tanto, lo que está pasando acá es, me parece que quedarse en la anécdota Trump o en la anécdota Clinton es un análisis muy corto. Hay que mirar realmente qué está pasando, qué le está pasando a los pueblos. Ya pasó en Inglaterra con el Brexit, que todos suponían de que un resultado lógico era que siguieran en el marco de la Unión Europea, y sin embargo el pueblo votó algo distinto. Esto pasó en Colombia.
Eso te decíamos, claro.
Entonces, bueno, evidentemente hay un proceso silencioso que están protagonizando los pueblos, y que hay que empezar a seguirlo de cerca, porque que un 43%, 42% de los norteamericanos esté votando a Trump, hay que buscar una explicación.
La explicación
está claramente en la vida doméstica del pueblo norteamericano, ¿no?
Claro, Luis, puede ser que una de las explicaciones sea la fuerte presencia de extrapartidarios o de gente común, entre comillas, que va a participar de las elecciones en un país donde las elecciones no son obligatorias participar del voto de las elecciones.
Me parece que en una democracia que tiene una tradición tan fuerte partidaria, bipartidaria, me parece que la participación de extrapartidarios termina siendo una elección también de la propia sociedad, porque Trump, contra todos los pronósticos, cuando fue precandidato en las primarias en Estados Unidos, nadie daba nada por ese candidato, y sin embargo le ganó a todos los candidatos republicanos que se presentaron en las primarias. Es decir, ya ahí fue una novedad que Trump y que la convención republicana tuviera que aceptarlo como candidato. En ese momento ya existía, digamos, una sorpresa y un dato raro para lo que es la tradición político-electoral de Estados Unidos. Entonces, la sociedad va buscando opciones distintas en la medida que puede, lo que tiene a mano, lo que le dejan, y va promocionando aquellas cosas que, si no puede cambiar, por lo menos pongan condiciones a los procesos que hoy están en vigencia y que no le sirven. Yo me acuerdo, leí en una columna de la Nación cuando fue el Brexit, y haciendo un análisis de quién habían votado a favor de que Gran Bretaña dejara a la Unión Europea. Y son prácticamente del mundo las mismas poblaciones, que hacen medias trabajadoras, nacidas y criadas en el lugar, tensionados por las migraciones en sus puestos de trabajo, preocupados por el avance del terrorismo, que le ha agregado otro tipo de inseguridad a esos pueblos, y obviamente con un proceso de globalización que les ha quitado de alguna manera identidad, los ha dejado sin trabajo y encima ha generalizado el terrorismo, lo ha mundializado. Entonces, todo eso ha llegado a distintos lugares del mundo, la democracia más moderna y mejores, que mejores funcionan o que menos peores funcionan. Y bueno, y me parece que esto es lo que estamos viviendo hoy. debate de anoche se haya resuelto o haya transcurrido en gran medida, hablando de cuestiones personales de Trump y de Hillary Clinton, se da la pauta de que es un debate pobrísimo en el mundo, en el país donde se debate gran parte del futuro del mundo, ¿no?
José Arismendi te saluda, buen día. Una pregunta justamente acerca de el debate y la previa al debate, y esto que decís de que se ha de alguna manera basado en las personalidades y las cosas personales de los candidatos. ¿Es esta modalidad una novedad en la política de los Estados Unidos que tome tanta repercusión la figura y la vida privada de los candidatos?
Probablemente porque los candidatos no generan ningún tipo de expectativa, probablemente porque los problemas de fondo que se tienen que estar discutiendo no terminan de ser más importantes por lo que sea, ¿no? Que las particularidades y los atributos de cada candidato. Me parece que lo que estamos viendo es una elección con candidatos muy pobres. Clinton tiene un nivel de rechazo altísimo también, no es solamente Trump. Hillary está muy cuestionada, está muy cuestionado todo el proceso político en donde ella fue protagonista de distinta manera en estos 30 años de su vida política. Entonces, me parece que la novedad es que lo que está en crisis es un sistema de poder en Estados Unidos que no pudo promocionar mejores candidatos más que Trump y Hillary Clinton. Eso me parece que es la sorpresa, la novedad. No creo que sea parte de la innovación de la democracia norteamericana, me parece que es un síntoma de pobreza en realidad.
Bien, Luis Dalaglio, director de la consultora Delfos, andeando, oteando, orejeando un poco las cartas en la previa. Cada vez queda menos para las elecciones de Estados Unidos y está bueno siempre tener algún estudio más externo que nos pueda explicar qué hay en la cabecita de los estadounidenses. Gracias.
Un abrazo grande.